El periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina denuncia que el régimen de Cuba trató de enjuiciarlo con falsas acusaciones.
El régimen de Cuba prohíbe viajar a los Estados Unidos al joven intelectual Yoandy Izquierdo.
Representantes de la sociedad civil advierten del peligro que sería la propagación del coronavirus en Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregará esta noche el mensaje sobre el Estado de la Unión y millones de personas esperan por su discurso.
Nicolás Maduro no autoriza la entrada a Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Y en el Día Mundial contra el Cáncer, la Organización Mundial de la Salud revela que para el año 2040 los casos de la enfermedad aumentarán en más del 80% en los países pobres.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta, la entrega de la emisión informativa vespertina de su noticiero de Radio Martí desde el estudio A. Les saludamos el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. En la edición Álvaro Alba, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cielo cubierto a esta hora en La Habana, 25 grados Celsius. Los vientos soplan a 7 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
Con una falsa acusación, el régimen de Cuba trató de llevar ante los tribunales a un destacado activista y periodista independiente. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
El régimen cubano liberó el lunes al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina tras una detención de 5 días en unidades policiales de La Habana y Granma. El comunicador fue arrestado el 29 de enero en el aeropuerto José Martí cuando intentaba abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Rodríguez Lobaina, coordinador del proyecto audiovisual Palenque Visión, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Sí, denegado allí, regulado y conducido a la unidad militar de Boyeros, esposado. Posteriormente me trasladan al cuartel militar de Santiago de las Vegas, donde duermo, y se me informa que estoy circulado en el país. Al otro día me trasladan hacia el Vivac en La Habana, y después de dormir un día ahí en el Vivac, soy trasladado para la tercera unidad del municipio de Bayamo, en la provincia oriental de Granma.
El motivo de la arbitraria detención, una falsa acusación.
Por una situación en torno a la custodia de mi hija. Habían establecido una denuncia desde el 16 de enero del año en curso. Es importante aclarar esto porque desde el 16 de enero yo estuve en mi casa todo el tiempo. E incluso yo viajé para la capital y en todo este tiempo no había ninguna acción legal ni advertencia contra mi persona.
El comunicador independiente dijo además, alerto sobre estas falsas acusaciones para desenfocar mi labor y llevarme a la cárcel.
Finalmente, cuando todo estaba listo para pasarlo a fiscalía, se le solicitó un careo. Me pusieron a la tía de la ex y la tía no pudo soportar frente a mí la acusación y retiró los elementos. No, yo no he dicho esto. Él nunca amenazó ni dijo nada de estas cosas. De esta forma derrumbó el argumento. Si ella hubiese sostenido esa mentira, yo estuviera preso, indudablemente.
Rolando Rodríguez Lobaina es además integrante de la Alianza Democrática Oriental. Por su labor con la agencia Palenque Visión, recibió en 2014 el Premio Internacional de Periodismo David Berg, que otorga la Junta de Gobernadores para las transmisiones en Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades cubanas detuvieron este martes al opositor Guillermo Fariñas en la ciudad de Santa Clara. Su madre, la señora Alicia Hernández, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy salió a las 5:30 que tenía que ir para La Habana para el asunto de una visa que hay que ponerle del Parlamento de Europa. Y entonces, bueno, lo recogieron y está detenido. Yo, en vista de que yo lo llamaba y no me contestaba, me supuse eso. Pero insistí tanto, llamándolo, que me respondió alguien que es de la seguridad, que me dijo que sí, que estaba detenido. Pero ¿dónde así específico? No. Es en Santa Clara. Él no llegó ni a la terminal de ómnibus que se iba en un transporte, una máquina. Él no llegó a la terminal. Parece que lo recogieron por ahí. He llamado ya después de eso 2 o 3 veces al teléfono y no me ha contestado nadie. Quiere decir que todavía no lo han liberado.
El régimen prohibió este martes viajar a los Estados Unidos al joven intelectual Joandy Izquierdo, miembro del Centro de Estudios Convivencia que tiene su sede en Pinar del Río. Izquierdo, quien tenía programado participar en Miami en la Semana Social Católica, rechazó la arbitraria maniobra del gobierno cubano para castigar a sus opositores. Al director de convivencia, Dagoberto Valdés, que acompañaba a Izquierdo en el viaje, le fue permitido abordar el avión con destino a la ciudad de Miami durante el año 2019 y lo que va del año 2020, han sido regulados 234 miembros de la sociedad civil cubana y religiosos.
En todos los casos es profundamente injusto, es la violación de un derecho elemental, la libertad de movimiento, como la libertad de expresión, como todo tipo de libertades, es un derecho humano intrínseco, no hay que mendigar eso. Pienso que la estrategia, porque yo lo llamaría estrategia, de regular a unos sí y a otros no, sencillamente puede responder al móvil de desestabilizar el trabajo, de quizás minimizar la visibilidad cuando dejamos un evento o algo así, no puede participar nadie, pues siembra dudas, porque unos sí, porque otros no, incluso entre otras personas que no sean los viajeros. No hay ningún concepto, no hay ningún basamento legal. Y en mi caso, bueno, evidentemente yo sé que no debo nada y, bueno, sé eso que solo es por el trabajo en convivencia, obviamente.
De otra parte, Rosa María Payá ha denunciado en Bruselas la violación del acuerdo suscrito entre La Habana y la Unión Europea. Ariane González conversó con Rosa María, quien le dio detalles de la denuncia. Vamos con más noticias a esta hora, a las 6:07.
La censura del gobierno de Cuba obliga al comediante Andy Vázquez, creador del personaje Facundo Correcto, a exiliarse en Miami. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado en La Habana le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
Esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable, conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho, yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10, y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, para nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia.
En menos de 24 horas se le cancelaron el contrato y lo sacaron del programa.
El mundo se me cayó encima y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado en un avión.
Explica el actor en esta entrevista concedida al colega José Antonio Évora de nuestra página de internet que su desesperación por salir de Cuba fue para evitar la represalia del gobierno.
También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue a abandonar el país.
Después de meditar, tomó la decisión.
Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a virar más. No voy a virar más porque tengo miedo.
Andy Vázquez dejó en Cuba a su esposa y a una niña de 3 meses.
Cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a virar más.
Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal digital Univista TV. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Twitter, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, criticó la censura y la política de regular a los que desean salir del país.
En su cuenta dedicada a temas cubanos, Rubio declaró que ya es hora que las democracias del mundo que tienen vínculos con el régimen de Castro y Díaz-Canel se den cuenta de la censura que a diario viven los activistas de la oposición en Cuba.
Destacó además que prohibirles la salida del país a los opositores no será suficiente para silenciar sus voces. Rubio se pronunció tras conocer que a 5 activistas de la sociedad civil cubana les prohibieron viajar a Europa, invitados por el Parlamento Continental.
Y nuevas medidas gubernamentales paralizan el transporte en la provincia de Artemisa. Tomás Cardoso informa.
El primero de febrero se pusieron en práctica en la provincia de Artemisa las nuevas modificaciones relacionadas con las licencias operacionales en el transporte establecidas para todo el país, las que entraron en vigor el 5 de enero del presente año. Y los transportistas privados desde el sábado están dejando de ofrecer el servicio a la población, informa desde Huira de Melena Jorge Bello, periodista independiente.
Los transportistas privados venían especificando que a partir del día primero de febrero iban a realizar un paro transportista en protesta a las nuevas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Transporte y otras entidades gubernamentales con respecto a la actividad de transporte público que ellos realizan. No se declaran oficialmente en huelga porque si no todos estuvieran presos. Lo que decidieron fue retirarse del servicio en una provincia que la transportación depende del sector privado. Se está creando una seria situación donde hay miles de personas varadas en toda la provincia.
La medida establece precios subsidiados para obtener el combustible, pero quedan topados los precios que pueden cobrar, así como limitada la cantidad de pasajeros que pueden transportar, agrega el comunicador.
La resolución al pueblo le beneficia, pero a la persona que está prestando un servicio en el cual ejerce un negocio, no le es satisfactorio porque no le subsidia las piezas de repuesto ni los mantenimientos y tiene que seguir pagando altos impuestos.
En todas las terminales municipales hay mucha acumulación de pasajeros y el transporte estatal no tiene capacidad para enfrentar la crisis, concluye el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
La provincia no tiene transporte estatal que pueda coger y solucionar esta grave situación en la cual se encuentra hoy el territorio artemiseño.
Los gobiernos provinciales tienen un plazo de 60 días hábiles para poner en práctica estas nuevas disposiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:12, 25 grados en La Habana, noticias de los Estados Unidos.
Se calcula que millones de personas en todo el mundo escucharán este martes por la noche el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca del Estado de la Unión. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado anualmente ante una sesión conjunta del Congreso, es una oportunidad para que un presidente revise sus logros en el año transcurrido y presente su agenda para el año entrante. Los presidentes pronuncian ese discurso porque el artículo 2, sección 3, cláusula 1 de la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente informará con regularidad al Congreso sobre el Estado de la Unión y recomendará las medidas que él estime necesarias y convenientes. El discurso de este martes es el último antes de las elecciones presidenciales en noviembre y se produce en un momento en el que el presidente Trump espera superar el juicio político en su contra que se desarrolla en el Senado. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que Trump quiere utilizar el discurso para destacar las labores de su gobierno para impulsar la economía, reforzar las normas de inmigración y otros logros, justo cuando su campaña de reelección se intensifica. Esta no es la primera vez que un presidente pronuncia un discurso sobre el Estado de la Unión con un juicio político en curso. En 1999, el entonces presidente Bill Clinton pronunció la alocución mientras su juicio de destitución se llevaba a cabo en el Senado. Clinton no hizo mención del procedimiento en sus palabras. Como es tradición, después del discurso de Trump, los demócratas darán su respuesta. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, será la encargada de hacerlo en inglés, mientras que la congresista por Texas, Verónica Escobar, dará la respuesta demócrata en español.
Y en cuanto a los invitados que acompañarán al presidente de los Estados Unidos, Michelle Sagué también nos pone al día. Michelle.
Es tradición que un presidente tenga invitados oficiales en el discurso sobre el Estado de la Unión. Los invitados suelen ser de interés para alguna parte del discurso del presidente. Este año, el único extranjero que forma parte de la lista de invitados es Iván Simonovic, que fue jefe de la policía en Caracas. El anuncio de la Casa Blanca reseña que fue encarcelado en el 2004 por proteger a manifestantes y encarcelado por 15 años por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Escapó de Venezuela en el 2019. Entre los invitados también está el subjefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz, quien lidera el grupo de agentes de Del Río, Texas. Otro de los invitados relacionados con temas migratorios es Jody Jones, del estado de California, cuyo hermano Rocky fue asesinado el 17 de diciembre del 2018 a tiros por un inmigrante indocumentado. La Casa Blanca reveló que también el presidente Trump invitó a Kelly y a Gage Hake, del estado de Oklahoma. Se tratan de la esposa e hijo del sargento del ejército Christopher Hake, quien había sido asesinado mientras cumplía su segundo turno de servicio en Irak. Dos de los invitados, según la Casa Blanca, serán dos veteranos. Tony Rankins, que sirvió en Afganistán, sufrió de desorden de estrés postraumático y se convirtió en un adicto a las drogas. A través de una empresa se entrenó en carpintería y a través del trabajo pudo vencer su adicción. El otro veterano es Paul Morrow, que sirvió en Irak y construye ahora una planta de concreto en una nueva zona comercial en el estado de Alabama. Invitadas también están Robin Schneider y su hija Ellie, que es uno de los bebés más jóvenes en sobrevivir en Estados Unidos, naciendo con solo 21 semanas. Y por último están invitadas Janilla y Stephanie Davis, una madre e hija de Filadelfia que quieren cambios en el sistema escolar público. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud declaró que para el año 2040 los casos de cáncer aumentarán en un 81% en los países pobres, informa la agencia de noticias de Francia.
Los casos de cáncer aumentarán de manera importante, sobre todo en países de ingresos bajos o medios. Así lo advirtió el lunes un informe de la Organización Mundial de la Salud, que indicó que una de cada cinco personas desarrollarán esta enfermedad de mantenerse las tendencias actuales.
Aún más preocupante es que esta carga de cáncer aumentará, como lo destacó el doctor, llegando aproximadamente a 29.400 millones para el año 2040, que es un aumento de aproximadamente el 61% a nivel mundial, pero casi duplicado. Un aumento del 81% para los países de bajos y medianos ingresos que están menos preparados para enfrentar esta mayor carga.
Según la OMS, la situación en países pobres se explica por el hecho de que han tenido que destinar recursos sanitarios limitados a la lucha contra enfermedades infecciosas y a la mejora de la salud de la madre y del bebé, ya que los servicios de salud no están equipados para prevenir, diagnosticar ni tratar los cánceres.
10 millones de personas mueren cada año de cáncer, 10 millones, y en relación con todos los virus que hemos visto, SARS y MERS, es muy poco. Entonces, cuando piensas en la carga y el impacto, necesitas comparar los números, por lo que no se puede comparar. La carga del cáncer es mucho mayor.
La OMS presenta una serie de acciones que permiten prevenir nuevos casos de cáncer, como la lucha contra el tabaquismo, responsable del 25% de las muertes por la enfermedad, la vacunación contra la hepatitis B para prevenir el cáncer de hígado y la eliminación del cáncer de cuello de útero con la vacunación contra el virus del papiloma humano.
A las 6:18, un vistazo con los saludos correspondientes a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 26 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos soplando a 19 kilómetros por hora. ¿Cómo seguirá el Caribe y cómo sigue el resto de Cuba? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias al fuerte anticiclón de las aguas del Atlántico, los vientos de región sur dominarán todo el día de hoy y la noche las aguas del Golfo de México. Pero en la mañana de mañana miércoles, otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México, que debe llegar en horas de la noche al norte de la Florida y se extenderá hacia el suroeste hasta las costas de Veracruz. Este frente frío se moverá en la mañana del jueves sobre el sudeste del Golfo, llegando en horas de la mañana al canal de Yucatán, y en horas de la mañana del viernes estará afectando la región del Cabo de San Antonio, y en horas de la tarde llegará al sur de la Florida y el resto de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continuarán los cielos con poca nubosidad, pero mañana miércoles aumentarán en horas de la tarde. Las mínimas serán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está en la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Seguimos viajando en el mundo. Las noticias a las 6:20 en América Latina.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pretendía visitar Venezuela no pudo abordar el vuelo en Panamá porque el régimen de Nicolás Maduro no autorizó su ingreso a territorio de Venezuela.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a través de las redes sociales, dio a conocer la noticia. La misión intentaba visitar Venezuela después de 17 años para reunirse con víctimas de abusos, a pesar de la negativa del gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado claro que en ningún momento ha invitado a la comisión.
Y por otra parte, políticos opositores en Venezuela reaccionan ante la prohibición de entrada al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Luis Ramos informa.
Aquí el único que pierde es el pueblo venezolano.
Así reaccionó Adriana Pichardo, diputada del Partido Popular, luego que el régimen de Venezuela negara el acceso al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Aquí el único que pierde son las víctimas, los más de 400 presos políticos cuyas familiares tenían la oportunidad de contar su historia, de contar y relatar la violación gravísima de los derechos humanos de los que ellos son víctimas todos los días, las torturas, cómo continúa la persecución y la represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegaría a Venezuela por invitación del presidente encargado Juan Guaidó. Ante la prohibición, la delegación anunció que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos de la Presidencia Interina, aseguró que la CIDH se trasladará a Cúcuta para recibir las denuncias.
Yo estoy seguro que esto incluso va a llegar al seno de la Organización de Estados Americanos para ser discutido tanto en el Consejo Permanente por parte de nuestro embajador Gustavo Tarre, de manera de levantar la voz ante esta agresión a nuestro país y además de ello a lo que tiene que ver con las víctimas.
Nicolás Maduro afirmó en un comunicado que negaba la visita de la delegación porque en ningún momento ha invitado a la comisión y porque Venezuela no es miembro de la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, más reacciones porque entre el jueves y el viernes se reunirán en la ciudad colombiana de Cúcuta esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que no le fue autorizado su ingreso a Venezuela y lo harán con las víctimas venezolanas. Desde Caracas nos amplía Aymara Lorenzo.
La línea aérea Copa fue notificada por el régimen de Nicolás Maduro de que los cinco integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no estaban autorizados para ingresar a territorio venezolano, tal y como se esperaba su llegada este martes a mediodía. Así lo informó Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino de Guaidó.
Es un abuso de autoridad y, como lo dije anteriormente, del chantaje del régimen de facto hacia la línea aérea y hacia el propio gobierno de Panamá.
Sin embargo, las víctimas darán sus testimonios a esta instancia de la OEA en Colombia, como detalló Prado.
Sí, efectivamente, sí tenemos organizado un traslado de víctimas. Esto está en pleno desarrollo y, como comisionado en derechos humanos, es organizar precisamente las víctimas para que vayan a su seno. Ya corresponden a otras instancias de nuestro gobierno interino, precisamente, solicitar la colaboración no solamente para las víctimas, y seguramente ya la Comisión Interamericana tiene ya comunicación con el gobierno hermano de Colombia.
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajarán este miércoles a Cúcuta, Colombia, para concretar el encuentro que frustró el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Defensores de los derechos humanos en el Perú corren gran riesgo, dice el relator de las Naciones Unidas, informa la agencia AFP.
Los militantes ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo en Perú. Así lo aseguró el lunes el relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, Michel Fox, quien argumentó que hay una criminalización de las protestas sociales.
I regret to conclude
Lamento llegar a la conclusión de que un gran número de defensores de los derechos humanos, y especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio. Luego de recorrer durante 14 días 5 regiones peruanas, Force explicó que entre los defensores de derechos humanos que están en peligro por sus actividades, se encuentran quienes protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los indígenas. Según el relator, los activistas son tildados por diferentes sectores de la sociedad como terroristas, feminazis, criminales o antidesarrollo. Además, resaltó que en Perú, los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques.
Y lejos de la unidad de los opositores al partido de Evo Morales, 8 binomios se han registrado para las presidenciales de mayo en Bolivia. Jorge Orellana nos explica.
Lejos de la unidad pedida por la población boliviana, 8 binomios competirán por la presidencia del 3 de mayo. Yanine Áñez quiere ampliar a 5 años su cargo de transición, acompañada de Samuel Doria Medina en la alianza Juntos. Luis Arce y David Choquehuanca buscan devolver el poder al MAS. Tuto Quiroga y Tomasa Yarwi van por una segunda oportunidad como binomio a través de Libre 21. Carlos Mesa y Gustavo Pedraza buscan recuperar sus más de 2 millones de votos de octubre con Comunidad Ciudadana. Luis Fernando Camacho y Marco Pumari intentan convertir en votos su liderazgo en la revolución de las pititas con Creemos Panbol. También el presidente de la Corte Suprema Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo.
Se han registrado 8 alianzas y organizaciones que están compitiendo de manera individual.
Por su parte, el representante del Partido de la Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, dijo.
A nombre de nuestro candidato a la presidencia, Carlos Diego Mesa Gisbert, por la Alianza Comunidad Ciudadana, acabamos de presentar las listas del binomio presidencial y vicepresidencial.
Asimismo, el Movimiento al Socialismo MAS decidió optar por su voto duro, poniendo a Evo Morales como primer senador por Cochabamba y a otros hombres de confianza del exmandatario como el excanciller Diego Pari para postularse como primer senador por Potosí. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Los asesinatos de casi 200 excombatientes de las FARC son una dificultad para la implementación del acuerdo de paz de Colombia con la desmovilizada guerrilla. Pero algunas quejas sobre el avance del proceso de reincorporación a la sociedad están politizadas, según declaró el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio José Archila. Asimismo, el alto funcionario del gobierno de Colombia añadió las siguientes palabras.
Miramos medidas adicionales que pueden llevarse a cabo. Vamos a incentivar el plan Padrino, que permite que en la medida en que generen confianza, ellos tengan un policía con el cual puedan estar en contacto permanentemente. Concluimos que debemos ir a los territorios y sesionar en los territorios para conocer las características de cada una de esas regiones y mirar cómo se adecúan estas medidas. La apreciación que tiene el partido FARC, que es un partido de oposición, no puede tener sino dos fundamentos. O es una manifestación política o desconoce lo que todo el mundo sí conoce. La circunstancia de que ahí es tan fácil que los zampones se vayan y se escuden en Venezuela, pues nos hace la vida más complicada porque planean los ataques desde allá, los ejecutan y después vuelven y se esconden.
Archila sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por grupos vinculados con el narcotráfico, como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales como el Clan del Golfo.
A propósito de guerrillas, Human Rights Watch denunció este martes en su informe Venezuela, violentos abusos en minas de oro ilegales, los asesinatos, amputaciones y violaciones cometidas por grupos paramilitares que operan con el consentimiento del gobierno de Venezuela.
Distintos sindicatos locales, incluyendo grupos colombianos como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, imponen allí las reglas y las aplican con brutalidad, explicó la HRW.
José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que la crisis económica y la emergencia humanitaria que sufre Venezuela ha llevado a algunos ciudadanos a trabajar en las minas ilegales en el sur del país.
Según fuentes locales, las actividades en dichas minas también tienen consecuencias devastadoras en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores, con un alto riesgo de contraer enfermedades como la malaria.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Esposa e hijos del opositor encarcelado José Daniel Ferrer se encuentran bajo vigilancia policial en sus viviendas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Desde allí, Nelva Ortega, esposa de Ferrer, denunció la situación existente a Radio Martí.
Desde el pasado día 25 se mantienen fuerzas represivas en todos los alrededores de aquí de la sede principal, aquí en Altamira, sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Ya de por sí no permiten que ningún activista ni nadie que ellos se imaginen ligeramente de que va a llegar aquí a la sede, permiten la entrada. Ya en una ocasión, cuando nosotros íbamos a salir, iba para el consultorio y no deseaba que saliéramos. Y parece que otro le dijo, déjala pasar que el esposo de Daniel. Pero tampoco deseaban que yo saliera y yo les tuve que decir, responderles que mi casa no era calabozo, que yo no iba a permitir que no dejaran, que no me dejaran salir. El domingo, nosotros, mi hijo, José Daniel Cantillo, fuimos a la misa de los domingos que se hace en una iglesia cercana de aquí, la de Don Bosco. Quedamos con mi esposo de que todos los domingos íbamos a ir en apoyo a nuestras damas de blanco, pero en el caso nuestro, no nos pusieron pero, se mantuvieron en las esquinas como siempre, pero sí estuvimos perseguidos y dentro de la misa había un agente de la seguridad. Durante toda la misa estuvo ahí y luego se fue en la moto. Ya nosotros regresamos a la casa, nuestro hogar, donde vivimos los niños, donde vive José y donde vivo yo. El operativo se mantiene. No desean que uno salga ni del hogar.
De otra parte, Rosa María Payá denunció en Bruselas la violación del acuerdo suscrito entre La Habana y la Unión Europea. Ariane González conversó con Rosa María Payá, quien le dio detalles de esta denuncia.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, denunció en Bruselas que el régimen cubano violó los elementos fundamentales del acuerdo de diálogo político y cooperación suscrito entre La Habana y la Unión Europea en el año 2016. Para ello, solicitó organizar una reunión de urgencia en la que se exijan condiciones a la implementación de ese pacto y se ponga un límite de tiempo. Así lo explicó Rosa María a Radio Televisión Martí.
Ha violado un elemento esencial del acuerdo, que es el principio 5 del artículo 1, apartado 5, que pone como elemento esencial el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos reconocidos en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Unión Europea puede llamar a una reunión urgente porque ha habido una infracción importante y puede además suspender el acuerdo.
Rosa María Payá también exigió que La Habana retire todos los agentes de influencia desplegados en el mundo entero y lamentó que 5 de los participantes no pudieron asistir porque el régimen se lo impidió.
Lamentablemente, 5 de nuestros colegas fueron impedidos de salir por la dictadura cubana. Estas condiciones son, en primer lugar, la liberación de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos, el retiro inmediato de todos los agentes de influencia y los agentes del servicio de inteligencia que tiene el régimen cubano, especialmente en América Latina, en Venezuela y en cada uno de los lugares de la región donde han trabajado para poner en crisis a los regímenes democráticos y a sus gobiernos.
Cuba Decide, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los nominados a la cuarta edición del premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida. Entre ellos aparecen el Parlamento Europeo, el opositor cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro.
Felicitamos y agradecemos a cada uno de los nominados, desearles la mejor de la suerte y agradecerles por las contribuciones que han hecho tener una región libre de dictaduras.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La portavoz de la Comisión Europea, Virginie Batu-Hendrickson, criticó durante la conferencia diaria de prensa de la institución que Cuba recurra de manera creciente a las prohibiciones de viajes a sus nacionales porque el derecho a moverse libremente es un derecho fundamental.
La portavoz también dijo que el asunto se planteó a La Habana en el último diálogo entre las dos partes del pasado octubre.
De este modo, la vocero de la Comisión se hizo eco de la prohibición de salida de Cuba a 5 activistas que pretendían participar en un acto realizado en Bruselas, en el que se abordó la inclusión de la sociedad civil cubana en las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba.
De otra parte, la prensa canadiense informa que la policía en Cuba ha arrestado a un hombre en matanzas en relación con la muerte de una mujer de 52 años que reside al norte de Montreal.
La familia de Natalie Fraser denunció a la mujer desaparecida hace varias semanas cuando no pudieron ponerse en contacto con ella. La policía encontró su cuerpo cerca del balneario de Varadero.
Su familia dijo que Fraser se había quedado en la casa de su novio en Matanzas desde diciembre y que había planeado pasar el invierno allí.
La Interpol se puso en contacto con la policía provincial de Quebec para informarle sobre la muerte de Fraser. La policía de Cuba investiga, pero ha dado pocos detalles.
Entidad de Derechos Humanos registra una disminución de las detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de enero. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que al menos 196 detenciones arbitrarias se registraron en Cuba en el primer mes del año contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Radio Martí pudo conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo de la Entidad de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
El año ha comenzado con 196 detenciones arbitrarias, que si bien es un dato menor al del último mes del año pasado, sí es un indicador de que el gobierno mantendrá sus cifras de detenciones arbitrarias en el mismo nivel en que se mantuvieron en el año pasado.
En su informe, el observatorio destaca detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales como algunas de las manifestaciones de la policía política cubana en el mes de enero. En otra parte, el documento expresa que el gobierno cubano también impidió la salida del país a 14 personas, entre ellas los dirigentes opositores Eduardo Cardet y Manuel Cuesta Morúa. También a los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez Lobaina, a un activista exiliado y a un deportista se les negó la entrada al país.
De hecho, hemos regresado a la época en que los activistas no podían salir de Cuba, ¿no? La mayoría están regulados. Este es un eufemismo que utiliza el gobierno cubano ahora para violar el derecho de entrar y salir libremente del país. Es una acción que viola la libertad de movimiento de las personas.
Los afectados fueron informados de la medida gubernamental de no permitirles salir del país, según los datos recopilados por el observatorio, antes de abordar sus vuelos, sin que mediara documento judicial alguno. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el legislador republicano Mario Díaz-Balart aseguró que la Casa Blanca proseguirá aplicando sanciones al régimen de La Habana y continuará exigiendo libertades básicas para el pueblo cubano. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Ha sido la primera entrevista que concede el congresista a Televisión Martí en el año que recién comienza.
Bueno, los temas son disímiles en esta ocasión y quiero comenzar
empezar con las relaciones, porque las hay, entre Washington y el régimen cubano.
La causa de todo el molestar y el problema es el régimen de Castro. Y yo entiendo que algunas veces sanciones afectan a otros que uno no quiere afectar, pero lo que hay que ver es de dónde vienen los ingresos del régimen. ¿De dónde vienen y para qué utiliza esos ingresos el régimen? Utiliza los ingresos para reprimir, para hacer daño al pueblo de Cuba y también para hacer daño a través del hemisferio.
Los vuelos a Cuba se han restringido, se han limitado los vuelos comerciales de aerolíneas americanas solamente a La Habana. Ahora los vuelos rentados, los charters, también solamente a La Habana. Y hay muchas familias que están sufriendo estas consecuencias.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que nos gustaría poder hacer algo que estrictamente solamente le haga daño a Castro. Eso desafortunadamente no es tan fácil. Y por lo tanto, lo que esta administración está haciendo de una forma muy seria, y es la misma política que tiene, por ejemplo, con Irán, es de hacer todo lo posible para cortar los fondos al régimen. Eso es la razón de las sanciones, eso es la razón de esta política de sancionar de dónde vienen los fondos para el régimen que utiliza para reprimir y para hacer daño a través de la región.
Por otra parte, el tema de derechos humanos sigue exhibiendo su peor expediente. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que, bueno, sería próximamente condenado a 9 años de privación de libertad, y usted ha llevado la voz en defensa de este activista al Capitolio. ¿Qué más se puede hacer?
Lo más peligroso para estos héroes dentro de Cuba es que nadie sepa quién son, que se olviden de ellos, porque si se olvida de ellos, entonces no solamente se van a mantener en la cárcel para siempre, pero pueden morir también de manos de ese rey.
De otra parte, el abogado cubano-americano Jason Poblete se mantiene al tanto de la situación de la familia judía camagüeyana de Olanis Tejada Beltrán, cuyos hijos han sido víctimas de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
El connotado abogado de origen cubano Jason Poblete afirmó que le da seguimiento a la situación de la familia Tejada en Nuevitas. Jason Poblete apoya todos los pasos de la familia Tejada para volver a abrazar lo que es la fe de sus ancestros, el judaísmo. Jason Poblete afirmó.
Y seguimos, como comentamos no hace mucho, dándole seguimiento al caso de esta gran familia, caso claro de acoso religioso, antisemita en nuestra opinión, desde acá. Y también hemos comunicado no solamente con el gobierno norteamericano, sino hemos comunicado también con nuestros colegas en Israel y nuestros aliados en el gobierno, Bibi Netanyahu u otros, y continuaremos luchando para darle espacio también con líderes religiosos, líderes judíos en Estados Unidos, para que esta familia le den el espacio que ellos siempre deben tener, como cualquier familia debe tener, para ejercer su religión como ellos quieran. Así que seguiremos luchando por ellos y estaremos actualizando casos paulatinamente, pero lo seguimos moviendo por acá y por donde sea.
Jason Poblete afirmó que está contactando con aún más líderes religiosos también en la zona norte de Estados Unidos, no solo para dar a conocer la situación de la familia Tejada en Nuevitas, sino también buscar adicional apoyo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La carencia de todos los productos en la isla es permanente. Las familias cubanas llevan más de 60 años de escasez de absolutamente todo lo que se necesita. Alimentos, medicinas, artículos para el aseo personal, ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Gracias a la extraordinaria labor de los periodistas independientes, los que vivimos fuera del país, podemos conocer los detalles de la tragedia cubana, reportados desde los lugares donde están escribiendo y filmando los testimonios de primera mano de lo que ocurre en toda la isla. Así supimos que el pasado año, en Victoria de las Turas, murieron 1,000 cabezas de ganado por falta de alimentos. No había pienso suficiente para alimentarlos y murieron. Así conocimos también de un extraordinario descubrimiento de uno de esos genios que pare la revolución. Descubrió, dice él, que el mejor alimento para el ganado era el agua de mar. Esto no es broma, son cosas así como la de cultivar cocodrilos y avestruces, otra idea genial de uno de los comandantes de la revolución, Guillermo García Frías, padre de este nuevo experimento. Declaró al comandante con mirada de orate que una avestruz daba más carne que una vaca y de mejor calidad. Recuerdo aquellos otros experimentos con los cuales los líderes de la revolución se burlaban de las necesidades del pueblo, haciéndolas creer que en un futuro cercano se obtendrían los frutos de aquellas ideas locas del comandante Fidel Castro. Así les garantizó a ustedes, con sus locuras, que cada casa tendría asignada una pareja de conejos gigantes y les explicó cómo se reproducirían. En conclusión, cada familia cubana tendría cientos de libras de carne de conejo al año. Después del fracaso del plan conejo, uno más, entre tanto, se le ocurrió lo de las vacas enanas, que darían 7 litros de leche diariamente en cada hogar. Y así, durante 60 años, han estado burlándose de la población. Los oyentes que me escuchan, de 40 años o más, recordarán el experimento de los pollitos, los búfalos, la famosa moringa, etcétera, etcétera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:45, vistazo a Pinar del Río, 25 grados Celsius, está cubierta la jornada, vientos a 12 kilómetros por hora. Otra mirada a América Latina y sus noticias.
En Nicaragua, la Iglesia Católica pide al gobierno la liberación del material retenido al diario La Prensa. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua se han sumado a la demanda expresada al gobierno del presidente Daniel Ortega para la entrega del material retenido por más de 18 meses al diario La Prensa, actualmente el único medio impreso de circulación nacional y el más antiguo del país. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, advirtió que la liberación de papel y otras materias primas es un pedido de todos los ciudadanos.
Bueno, yo creo que ha sido el clamor no solamente de la población, en muchas ocasiones también la conferencia episcopal.
Recientemente este periódico ha tenido que reducir el número de páginas de su edición diaria y salir en formato tabloide los fines de semana para tratar de alargar la publicación en papel. En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro manifestó que el material se encuentra retenido porque los dueños del medio cometieron defraudación fiscal.
Pero se le han hecho auditoría y muchos de esos materiales y equipos, ellos los están usando no para los fines de los periódicos, sino para hacer negocio en sus imprentas y sus editoriales.
En tanto y sin mayores explicaciones, la Dirección General de Servicios Aduaneros tiene retenidas 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuestos, que han entrado al país por medio de 10 embarques destinados al diario La Prensa. La medida fue tomada por el gobierno luego de iniciada la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las autoridades de inmigración en Guatemala afirman que redes criminales podrían aprovechar las caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Aunque notablemente disminuidos, los grupos de migrantes hondureños continúan su paso por Guatemala y la semana pasada se anunció la salida de una nueva masiva caravana desde San Pedro Sula. Aunque fuera de ese anuncio, aún grupos de 50 y 80 personas continúan desplazándose, como informa el director de Casa del Migrante, Padre Mauro Berceletti.
Nosotros creemos que se va a lo largo de este año 2020 mantenerse un flujo migratorio de pequeños grupos que van haciendo el proceso de llegar hacia el norte.
Ante esa realidad, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones para el Triángulo Norte, Jorge Peraza, asegura que desde la caravana anterior que reunió a más de 4.000 hondureños en Guatemala, han identificado que redes criminales se están aprovechando de estos fenómenos.
Desde la caravana anterior nosotros identificamos que algunas redes criminales están motivando, están trabajando y se están aprovechando. Lamentablemente, de las personas que participan en estos movimientos, hemos discutido, por ejemplo, con el gobierno de Honduras, la necesidad de establecer algunos mecanismos de inteligencia para identificar a estas personas que actúan de manera ilícita, interactúan con redes criminales.
Para el jueves 6 de febrero está programada la visita del subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, que se reunirá con autoridades guatemaltecas para tratar, entre otros, el tema migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 6:48, un vistazo al mundo.
La Cancillería de China solicita con urgencia máscaras de alta protección para combatir el coronavirus. Al respecto, Yagan Chabacán, alto funcionario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, explicó a la AFP la necesidad de que la población china tenga acceso a máscaras de alta calidad para enfrentar la situación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja advirtió de la necesidad de que todas las máscaras utilizadas en los hospitales chinos sean de alta calidad, pues de otro modo dan una falsa sensación de protección a la población. Tener una máscara de alta calidad para los cuidadores es extremadamente, extremadamente importante y creo que se envían muchas máscaras a China. Por supuesto, desde dentro o fuera de China, que no cumplen con ese tipo de estándar. No son lo suficientemente buenas para los cuidadores. Por lo tanto, es muy, muy importante que proporcionemos la alta calidad. Según lo prescrito por las autoridades de salud, creo que se llama N95, si recuerdo bien. Ese es el tipo de máscaras que tenemos que proporcionar. Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió el lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, indicó el Diario del Pueblo. Otro hospital más grande con 1.600 camas está en construcción y debería abrir sus puertas en unos días. Por su parte, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de deficiencias y dificultades en la respuesta a la epidemia. En Hong Kong, donde hay confirmados 15 casos, cientos de empleados de los hospitales públicos se pusieron en huelga el lunes para reclamar el cierre de la frontera con China continental con el fin de reducir el riesgo de propagación.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, prosigue con un periplo diplomático por varias naciones centroasiáticas. El domingo y lunes, Pompeo se reunió con los ministros de Exteriores de 5 repúblicas de Asia Central para conversar sobre petróleo, comercio y sobre China.
También se discutieron las posibles contribuciones de Asia Central al proceso de paz en Afganistán en el año 2020, así como la seguridad fronteriza conjunta y los esfuerzos regionales para mejorar la conectividad económica y energética.
Y continúa recluido en la prisión de Kilo 7 el preso político Andrés Fernández Bilbao, quien se negó a votar a Marabú para hacer carbón en el campamento de Zoila, informó el activista Jordan Marrero en entrevista con Tomás Cardoso, Noticia en Perspectiva.
En Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia. Queremos clarificación suya de la situación del señor Andrés Fernández Bilbao Garcés, que ha sido llevado a prisión cerrada por negarse a cortar marabú, el mismo marabú que en penosas condiciones cortan los cubanos para que el régimen lo exporte y tenga las ganancias. Cuéntenos, Jordan.
El prisionero político cubano y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Andrés Fernández Bilbao Garcés, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 11, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el día 2 de septiembre de 2019, realizó una protesta en una granja abierta, La Zoila, así se llama esa granja, donde se negó él, junto a otros presos comunes, a seguir realizando la bochornosa labor de cortar marabú, el cual es destinado a la producción de carbón vegetal para la exportación. Su decisión de rebeldía se fundamenta en las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los reos en estas granjas abiertas.
¿La Zoila dónde se encuentra, Jordan?
La Zoila pertenece al municipio de Jimaguayú. Ahí tenían que dormir en una barraca, en piso de tierra. Según me expresó el preso político Bilbao Bacé, que en tiempo de lluvia, dice mi hermano, el fango y el agua nos daba casi a la rodilla, y en esas condiciones teníamos que vivir ahí, cocinarnos nosotros mismos, por lo que él decidió negarse rotundamente a realizar esa bochornosa labor, que es tan dura y en condiciones tan precarias, porque entonces eso es otra cosa. Muy escaso en una de estas granjas abiertas donde tienen a los presos, que son campos de concentración, es bueno aclarar eso, se le da los recursos a los presos para que laboren en dicha función, es decir, cortando marabú y haciendo carbón. Eso tiene que buscarlo el preso, el único privilegio, podemos decir así, que te da el Departamento de Cárceles y Prisiones cuando te aprueban una mínima, es pasarte para una granja abierta que se dedica, por ejemplo, como en el caso este de La Zoila, al corte de marabú y posterior elaboración de carbón vegetal para la exportación, y no te dan nada. Tienes que tú buscarlo todo. O sea, es decir, creen que pasarte para una granja abierta es un beneficio que ellos le están dando al preso como una manera de reeducación. Y la alimentación, bueno, de esta granja es precaria. muchas cosas de lo que ellos se alimentan ahí, los presos comunes y políticos que a veces se encuentran en esta bochornosa granja, es traído a veces por sus familiares y a las casas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y cuando en Radio Martí son las 6:54, tenemos la sección de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar acerca de la bursitis.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este segmento que es para usted. ¿Ha escuchado usted hablar de la bursitis? Bursitis, recuerde que todas las terminaciones de, en términos médicos que terminan en itis, quiere decir inflamación. En este caso es inflamación de la bursa. Y la bursa, que se escribe con B de bonita, es una bolsa pequeña que protege y amortigua los huesos y otras partes del cuerpo, como los músculos, los tendones y la piel. La inflamación de la bursa se llama bursitis y se produce cuando se usa demasiado una articulación o por una lesión. Por ejemplo, generalmente se presenta en la rodilla, en los codos y en los hombros. Arrodillarse o apoyar los codos en una superficie dura por mucho tiempo puede desencadenar esa bursitis. También usar una articulación para hacer el mismo movimiento frecuentemente una y otra vez puede agregar tensión e incrementar el riesgo de padecer bursitis. Los síntomas de la bursitis incluyen dolor e inflamación. El doctor tiene dos maneras de diagnosticarla. Número uno, con el examen físico y la palpación del área que está afectada y el área que duele. Y también con exámenes como rayos X y resonancia magnética, que es importante para determinar realmente qué está pasando en esa área. Por lo general, la bursitis puede tratarse con reposo, y esto es importantísimo. Reposo quiere decir tratar de no utilizar esa articulación en cuestión y tratar de estar el mayor tiempo que se pueda reposando esa articulación que duele y está inflamada. Y, por supuesto, utilizar hielo y medicinas indicadas por su médico. Tenga esto en cuenta. Siempre digo medicinas indicadas por su médico porque nosotros tenemos la tendencia de usar medicinas que le funcionó a un vecino, a un amigo, a un primo, a un familiar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las medicinas son para todas las personas.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, no sabemos lo que va a pasar con Yasiel Puig, pero sí sabemos lo que va a pasar con Sean Rodríguez. El pelotero cubano-americano firmó contrato a nivel de liga menor con los Marlins de Miami y será invitado a los campos de pretemporada con el fin de ganarse un cupo en los 26 peloteros que estarán en el club cuando arranque con la planilla de 26 el 26 de marzo, justamente. Mira qué casualidad. Sean Rodríguez es uno de los pocos peloteros actualmente en la pelota profesional organizada que jugó todas las posiciones, incluyendo pitcher, todas excepto la receptoría, y fue uno de solamente tres en lograr esa hazaña el año pasado. Nacido y criado en el sur de la Florida e hijo de padres cubanos, Sean Rodríguez, 34 años de edad, batió promedio de solamente 223, pero promedio respetable en base de 348, y en su carrera profesional de 12 temporadas con 6 clubes, suma 578 imparables, 81 jonrones, 298 impulsadas, 344 anotadas en 1099 partidos. Así que por lo menos invitado a la pretemporada, va a pelear por ganarse un cupo. No sabemos todavía qué va a pasar con Yasiel Puig. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA tenemos solamente 4 partidos y les vamos a tener los pormenores en el noticiero de las 11. Y les recuerdo que Guillermo Rigondeaux, el púgil cubano, el chacal, 39 años de edad, peso super gallo, 122 libras, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, va a pelear este fin de semana contra el venezolano de 37 años de edad, Liborio Solís, por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Guillermo Rigondeaux tiene 19 victorias, una sola derrota, 13 knockouts a su favor. Y va a pelear contra Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas, un empate. El combate va a ser en Allentown, Pensilvania. Y va a ser, está pautado, por supuesto, a 12 asaltos, porque es a nivel de campeonato mundial. Ya terminamos. Me están diciendo que más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Patricia Martínez. La edición Álvaro Alba, fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, y a las 9 de la noche, transmisión especial del mensaje del Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.